Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Axel Callí, sociólogo y director de Tú Influyes, que está haciendo siempre encuestas que van mostrando las tendencias, los cambios. Y respecto del tema constitucional, la encuesta de esta semana es bien noticiosa. Bienvenido, Axel.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Bueno, la encuesta muestra lo que estamos viendo en la realidad, cómo se ha ido como aplanando, digamos, o bajando el interés por el proceso constitucional a medida que ya van pasando las semanas y todavía no tenemos claro qué va a pasar ni si va a pasar. Y muestra, de hecho, que hay un 38% solo de preferencias que califican como una tarea urgente una nueva constitución, y el 42% estima que es necesario continuar adelante a la brevedad con otro proceso, mientras un 33% prefiere la actual constitución con reforma. O sea, eso se está poniendo bien complicado. ¿Cómo lo ves tú?
Complicado. Tal cual. Exactamente. De hecho, hicimos una pregunta en la encuesta esta semana, que era una encuesta, una pregunta clásica que uno cuando gobierna. Y lo digo yo estuve 10 años gobernando, o sea, no en la moneda, que siempre hay un dilema, lo urgente y lo importante.
Claro.
Ese es como el dilema de gobernar. Y siempre la máquina del urgente te atrapa para lo importante. Entonces, al final, los gobiernos terminan no haciendo todo lo que debían hacer. Y esto es un clásico acá, porque lo urgente que estamos viviendo ahora es extremada, voy a decir una tontera, pero es extremadamente urgente para la población.
Claro.
Hay veces que las urgencias son urgentes, pero a veces están un poquito como sobredimensionadas. Uh-huh. Pero el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, del tema de la inflación y la migración
son gravísimos.
Son gravísimos. O sea, y sobre todo la relación en que se ha ido como consolidando en la percepción de las personas es que la migración se articula con todos los males asociados al país. Desde comercio ambulante, crimen organizado, narcotráfico, es decir, se ha producido un match en las percepciones de muchas personas de que la migración es nutriente de todos estos males urgentes.
Claro. Entonces, incluido la pérdida de empleo, porque también se asocia que me están quitando el empleo,
evidentemente.
Me están quitando el cupo en el colegio, en el hospital, etcétera.
Sí, y esencialmente, ahora, lo que yo estoy tratando de decir es no lo que yo pienso, sino que
lo que la gente...
Sí, porque hay muchas personas que...
Y además que tampoco es así en términos, digamos, factuales.
No, tampoco.
Claro, o sea, pero es lo que se instala.
Es lo que se instala. Entonces, lo constituyente pasa a ser un problema.
Claro.
Es como, nosotros por eso también en otra pregunta decimos voto obligatorio, chao, es importante pero no tanto, no me acuerdo qué otra cosa más, pero entonces se va perdiendo la relevancia, porque yo creo que, no en este estudio, pero en otro estudio hemos visto que las personas cuando tú les dices detente un poco, dicen sí, es importante.
Es importante, claro, pero no urgente.
No urgente.
No es mi problema del día de hoy.
Exactamente. Yo sí. Yo con una constitución no llego a fin de mes. O sea, no me resuelve el tema de fin de mes.
Sí.
No me resuelve el tema del paradero a la casa, que es cuando te asaltan.
Exacto. Axel, y esto era claramente uno de los problemas que se veía venir, si es que no había como una continuidad rápida después del rechazo, ¿no? O sea, en el minuto antes, pensemos antes del plebiscito, estaba como los caminos del apruebo que había que cambiar,
sí.
Digamos, habían listas y listas clarísimas de acuerdos, de qué se había que cambiar, y estaban los incentivos en el Congreso, desde luego, porque había una mayoría, entre la derecha, la DC, en fin, que votarían, digamos, la DC Disco, la DC por el rechazo. Y también habían listas de qué pasaría si ganaba el rechazo, ¿no? Pero la verdad es que esto ya pasan las semanas y se ve una lentitud que finalmente la gente también empieza como a asimilarla.
Claro, porque no tiene que ver, como tú decías, con el diario vivir. Ahora, como el momento constituyente, siempre yo lo había leído,
sí.
Pero jamás lo había experimentado.
Exactamente.
No sé, porque uno, cuando yo ya soy viejo en esto, pero entonces, como que los países tienen momentos,
claro,
constituyentes. Y nosotros tuvimos nuestro momento constituyente, que viene después del estallido social, donde evidentemente la agenda del estallido social, el verdadero, no el que se instaló semanas después, era social.
Claro.
No era ni constituyente ni identitaria. Eso ya lo tenemos como súper,
sí,
como amalgamado y como ya casi estable. Había una agenda social que deriva en un camino constituyente para resolver a la larga los problemas del modelo, ajustar el modelo, reajustar el modelo. Entonces, y claro, aparece al lado las agendas identitarias que se van tomando en la Convención Constitucional, claro. Y al final lo que aparece es un modelo, una propuesta de nueva constitución que tenía que ver poco con ese momento social,
claro, de originario, origen, podríamos
originario
decir,
del estallido, que tenía que ver mucho más con pensiones, con empleo y con el diario vivir. Entonces, el momento constituyente ya pasó. Pero yo creo que la agravante es que estamos frente a uno de los peores congresos que hemos tenido desde el retorno a la democracia.
¿Peor que el anterior?
Sí, sí, no, ¿eh? Este, entonces, no, aquí no ha ido, no, no, o sea, tenemos una calidad de cámara que es realmente paupérrimo.
Tú dices, no hay dos opiniones.
No, no hay dos opiniones. Yo creo que esto es, o sea, es cosa de verlo diariamente, o sea, claro, porque siempre han habido eventos, pero sacaban la pega. Es decir, habían bochornos, habían ataúdes de Guido, o sea, siempre han habido excentricidades, peleas, sus coscachos por aquí, pero hacían la pega. Yo creo que ahora se juntaron dos cosas, que es un congreso o un parlamento, una Cámara de Diputados en primer lugar, que no tiene sentido de urgencia con respecto a sacar la pega. Y eso es muy peligroso.
Sí. Axel, es interesante también el estudio que muestras tú en la encuesta que publicaste esta semana, porque hay una diferencia, bueno, desde luego etaria, ¿no? Los jóvenes, por supuesto, están más preocupados de que haya una nueva constitución que los mayores, pero también las mujeres. Fíjate que acá estoy viendo el resultado. Continuará la brevedad con el proceso constituyente, un 45% de hombres y un 40% de mujeres. Y versus continuar con la actual constitución y realizar algunas reformas, las mujeres 38 y los hombres 27. O sea, se mostraría ahí las mujeres más a favor de hacerle arreglos a lo que hay y no de embarcarse en un nuevo proceso. ¿Cómo se puede leer
esto? Eso es un clásico también. Siempre los hombres son mucho más resueltos con los cambios y las mujeres mucho más prevista y previsoria, o sea, más previsoria, y le cuesta más el ir modificándose, es más estable, tiende a mantener y a reflexionar mucho más con respecto a las decisiones que se van tomando. Por eso es que en todo, siempre los hombres son mucho más puntudos que las mujeres, siempre los hombres están, no, cambiemos el tiro, o sea, son impulsivos también, sí. Y la mujer tiende a ser un poco más reflexiva, más moderada, más conservadora también.
También, ahora, pero en la elección del presidente Boric no pasó así, ¿no? Y hubo harto voto femenino, bueno, mujeres jóvenes, pero también mujeres, en este caso, que no estaban a favor de José Antonio.
Pero, perdona, sí. Fue así.
Sí.
O sea, lo que cuando tú me dices, no sé, no fue así, sí. Fue así.
Fue así, claro.
Porque lo que constituía el cambio brusco era Kast.
Ah, claro. O sea, se vio como una opción más reflexiva y más...
O sea, el mantener a Boric, de parte de, recordemos que Boric sacó 4.600.000+, sí, de los cuales también yo diría que a esta altura es casi como no sé si un ladrillo, pero es un... Ella está establecido que... Por lo menos yo, todos los estudios que he participado, sí, uno ya sabe más o menos que de los 4.600.000, 2.200.000 eran de él y otros 2.400.000, entre comillas, no eran de él, o prestados o circunstanciales, que eran votos para que Kast no saliera. Y dentro de eso, recordemos que en el mundo de las mujeres de menores de 35 años, Boric llegó al 60, claro, 65%, esencialmente para no retroceder con respecto a lo que significaba Kast. Por lo tanto, Kast era el cambio en retroceso.
Claro.
No sé si me explico,
claro,
por eso.
O sea, claro, cuando se dice son más conservadoras, en ese caso, claro, lo conservador hubiera sido Kast, pero en realidad era un voto con un cambio que habría sido percibido como muy brusco.
Regresivo,
¿no? Claro,
absolutamente.
Muy regresivo.
Sí.
Volviendo al proceso constituyente, Axel, bueno, está empantanada la clase política ahora entre el mecanismo ya y en el fondo los expertos o cuánto electo, la cantidad de personas electas, y esto muestra tu estudio que está bastante dividido entre convocar a elecciones de nuevos convencionales solo un 30% y convocar a un comité de expertos 26%, o sea, están cerquita las dos opciones, ¿no?
No, pero es que, a ver, los expertos son los nuevos independientes,
sí,
o sea, eso ya lo sabemos.
El nuevo fetiche, ¿no?
El nuevo fetiche, porque la gente se compra cosas.
Claro.
A ver, la gran esperanza de las personas es poder votar sin culpa de representación.
Ya.
Es decir, poder que alguien las represente, porque esto es como voy a decirlo casi en términos maritales, es como una infidelidad sistemática.
Ya.
O sea, la ciudadanía siente que no encuentra a nadie que lo represente en esta gran crisis de representación que no es chilena, es mundial. Sí. Entonces busca jóvenes, busca independientes, busca expertos. O sea,
lo diferente.
Lo que le permita que alguien legisle o piense en la ciudadanía. Y los políticos, evidentemente los políticos profesionales, que son la gente de los partidos, son los más alejados de eso. Entonces, ahora están de moda los expertos. Si llegamos y elegimos una tropa de expertos que tengan conductas tipo Rojas Vade, yo no sé quién van a ser. Van a ser, no sé, vamos a volver a los, no sé, a los inexpertos o a las personas que vengan de la naturaleza. No tengo idea.
Claro, que además está esta idea, digamos, bastante desanclada de la realidad, que los expertos no tienen postura política.
Ah, claro, pero nosotros lo preguntamos en la anterior. Y esencialmente preguntamos todo eso, ¿no? En esta, en la anterior, el mes pasado, a los que pedían expertos, hicimos una bajada de expertos. Y fíjate que la consecuencia era no que fueran neutrales ni que fueran ángeles, sino que porque saben.
Yeah.
Y las personas tienden a proyectar que el saber es entendimiento.
Claro.
Y es razón.
Claro.
No que no estén desideologizados, porque uno pensaba que los expertos eran ángeles, que no tenían sexo, que no tenían edad, que no tenían nada. No es eso. Es que saben y por lo tanto tienen una propensión mayor a ponerse de acuerdo, que es lo que en el fondo la gente quiere. La gente quiere personas que se entiendan.
Claro. Y que sepan de derecho.
Y que sepan.
Claro.
Ahora, todos sabemos que este cuento de los expertos es un fraude, o sea, porque en el fondo nadie es, o sea, primero, en Chile ni en el mundo nadie da un certificado experto, o sea, como, y segundo, ¿experto en qué?
Claro. En derecho constitucional, en sistema político.
Claro, pues en la constituyente habían 59 abogados, claro, de los cuales 7 u 8 eran expertos constitucionales.
Sí.
Entonces, no es garantía de nada, ahora estoy hablando yo. Pero las personas creen que sí.
Sí.
Y cualquier cosa que se aleje de lo político, le huyen. O sea, y por eso es que hay como temor a caer de nuevo en la electividad. Y en este caso la derecha, yo lo he dicho, se entrampa porque dicen declaraciones que yo encuentro que son de una inmadurez, ¿cómo se podría decir? Intelectual suprema. Decir, no podemos repetir el número de 155, claro, porque
si
ya vimos.
El número.
Como si el problema fuera el número.
Y yo, digamos, tuiteé,
es el sistema estúpido, un poco como es la economía.
Es como tratar de hacer todo distinto, pero hay que ver cuáles eran los factores que llevaron a eso, ¿no? Y ahí está bastante identificado que el tema de los independientes en listas de independientes fue un tema que alteró mucho, así como una representación que va a ser distinta en este caso de los pueblos originarios. Estamos en Reconstitución en Duna conversando con el sociólogo Axel Callís, director de Tú Influye.
Y del profe de la Universidad Central, entre otras.
Muy bien, académico de la Universidad Central. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención tiene que ver con la cantidad de personas, porque ustedes preguntan cuánta gente debería tener, que es uno de los temas que están en debate ahora, porque Chile Vamos presenta 50, el oficialismo dice 100, y ahí están en el fondo
en el tira y afloja
en el número, ¿no? Como si el número fuera el problema.
Pero nosotros preguntamos por qué, si el número es el problema, preguntemos por el número.
Preguntaron por el número, y fíjate tú que acá está súper repartido, porque 20, de 100 tuvo 100 constituyentes, tiene 21% de preferencia, pero 50 tiene 19% y 30 tiene 19%, o sea, está como muy repartido. 75 tiene 11%.
Pero uno puede sacar ahí uno, y nosotros le pusimos como referencia arriba, le dijimos la pregunta.
Claro. ¿Cuántos hubo?
Le decimos, mira, en el Senado hay 50 personas y en la Cámara hay 155. Para que tengan referencia, porque en general uno no puede desenmarcar la pregunta, porque hay gente que te puede decir, bueno, ¿y por qué no aparecen 1000? ¿O por qué no aparecen 4?
Claro.
Entonces, mira, estos son los marcos referenciales. Y acá, pero evidentemente yo creo que estamos todos de acuerdo que tiene que ser menos de 100. Es decir, aquí hay que operar con lo acumulado. Y uno dice, bueno, pero 100 tampoco es 30, porque 30 no te alcanza para las comisiones. O sea, hay como cifras que están como bien estivadas.
Claro.
O sea, uno no puede tener 30 personas, porque si no, no puede. O sea, tendría que tener turnos de hacerlos trabajar a estos pobres jóvenes o señores o expertos, todos tendrían que trabajar 20 horas al día para que alcanzaran a ir a las comisiones que
claro,
tendrían
porque
que
además
estar.
Necesitamos que lo hagan en 6 meses.
Exactamente.
Que eso está
Entonces,
claro.
Si tú le pones la variable rapidez, 6 meses, que todos sean felices y contentos, que no se agarren, evidentemente que si tú le doblas los turnos, el grado de crispación va a aumentar.
Pues, evidentemente, y de hecho pasó en la convención, que como se dedicaron 6 meses al reglamento y después 6 meses para entrar en materia, bueno, cuando ya no dormían y pasaban de largo, evidentemente era más difícil la convivencia, ¿no?
Entonces el número es algo menor que 100 y algo superior a 30, entonces uno dice, ¿cuánto? 70. La de Colombia del 90 y algo fue 75. A mí me yo hice una propuesta, dije, esta cuestión se resuelve con 75 personas, y yo hice una propuesta sobre los expertos, porque los expertos...
¿En la tuya eran vinculantes, o sea, tenían voto, o era
no,
solo
no, no,
vos?
Yo
ya.
Dije, mira, acá mi propuesta es súper simple, es tenemos que reproducir el sistema que la gente ya conoce, el Senado, elegimos 50 por el mes, y elegimos 25 en listas de Distrito Único Nacional. Porque ahí la gente vota por lista.
Claro.
Y ahí metemos a los expertos. Lo que no podíamos tener, o no podemos tener, que yo lo he dicho en todas partes, es tener doble nominación de origen.
Claro.
Porque eso te genera una legitimidad democrática distinta.
Claro.
Y yo estuve mirando, en la única parte donde han habido expertos, entre comillas, semivinculantes, nunca en el proceso no he encontrado ninguna constitución que haya sido redactada con expertos mezclado con personas electas. Lo que he encontrado en Eslovaquia, que fueron revisores de en Praga, o sea, en Praga, en República Checa, que fue al mismo tiempo, hicieron como el precocido y después pasó una comisión o un grupo electo a dirimir. Pero expertos, y el resto de los expertos han trabajado asesorando,
acompañando, claro.
Pero no he encontrado en ninguna donde, capaz que en el PNUD, pero yo revisé todas las del PNUD, no encontré ninguna donde estuvieran mezclados, electos con expertos designados a la misma calidad.
Sí. Oye, Axel, hay un tema en que, digamos, las encuestas se han vuelto bien importantes en el proceso, porque muchos políticos de todos los sectores están mirando las encuestas, la tuya, Criteria, Cadem, para ver en el fondo, por un lado, el interés, tomar el pulso de la gente, pero también ver quiénes podría irle bien en este órgano. Y como tú bien sabes, porque son públicas muchas de esas encuestas, otras son privadas, lo que se estaría mostrando es que le iría bien en el órgano, cualquiera que sea, no, constitucional, al Partido de la Gente y a Republicanos, por ejemplo, lo cual entonces empezó a alterar, digamos, al oficialismo, decir, bueno, estamos empujando algo, estas son palabras mías, digamos, parafraseando, que finalmente capaz que termine siendo redactado esta vez por Franco Parisi y por José Antonio Kast, por ponerlo en términos, digamos, bien visuales. ¿Cómo ves tú esta realidad de, primero, lo que están arrojando estas encuestas? Segundo, ¿cuánto es una foto del momento que pueda variar? Y tercero, el rol que ustedes los encuestadores están jugando ahora, porque están poniéndose como casi tomadores de decisiones en el proceso constituyente.
Sí, pero yo mismo he dicho que no nos hagan caso.
Sí, pero están, digamos...
Pero es que hay que ser...
No está pasando.
Voy a decirlo,
esto.
Absurdo,
sí.
Me parece.
Sí.
Absurdo, porque no existe ninguna correlación, no de lógica, matemática, entre adscripción en encuestas y electividad. Nunca existió. No,
o sea, estas encuestas que están mostrando que le iría bien al Partido de la Gente...
No, son absurdas.
Ya, no les das tu credibilidad.
No, no es que no tengan credibilidad. Es que es distinto porque, en el fondo, lo que determina la electividad son los sistemas. No son las preferencias precocidas. No sé, te cuento. De hecho, he mirado encuestas... Habían encuestas, no sé... el año 2005, 2004, me acuerdo, para poner así un año así que no queda hace 30 años, que la DC, por ejemplo, tenía en ese minuto, estaba gobernando Lago, tenía un 25% de adscripción a la Democracia Cristiana. Pero resulta que a la hora de votar sacaban muy o sea, no hay una...
No se traduce necesariamente.
No, porque las personas votan por personas.
Claro.
Eso es lo
depende
primero.
De los candidatos que
depende
lleguen.
De los,
claro,
candidatos. Segundo, lo que determina la electividad es el mecanismo electoral. Entonces yo mismo le decía a algunos políticos que con las mismas encuestas que están decidiendo ahora, si las compraron, entre comillas, el 2021, uh-huh. y con esos cálculos hacían que Chile Vamos iba a sacar 57, 58.
Claro. Qué interesante. O sea, las mismas encuestas que ahora están mirando en ese momento los llevaron a pensar en algo que no fue.
No vieron venir a la Lista del Pueblo y no vieron venir. Y yo me acuerdo que yo les decía, acá había de hecho nosotros publicamos, había una predisposición a votar por independientes, pero nunca pensamos que iban a ser independientes en paquetes como la Lista del Pueblo. Y eso estuvo reforzado por el tipo de mecanismo. Entonces, es distinto. Claro, ahora es con voto obligatorio. Entonces la gente dice, pero es que con voto obligatorio van a estar obligados a votar por el Partido de la Gente. No, porque si tú pones como sistema electoral que hayan pactos y no pactas con el Partido de la Gente, y la Concertación tampoco, o el socialismo pacta con el Partido de la Gente y deja el Partido de la Gente guachito, que a lo mejor sea su único republicano, pues es parte del juego. Pero no es que se vayan a robar todos los escaños. A mí me parece de un subdesarrollo tremendo, sí, esa reflexión.
Pero lo estás viendo, ¿no? Porque es lo que se comenta en todos los pasillos, digamos.
O sea, no es que lo estés viendo, sí. O sea, estoy panicado, es terrible.
O sea, es parte de la lentitud del proceso.
Y por eso es que te digo que estamos
frente. Se debe a eso, digamos, a que las encuestas estarían mostrando números que no les gustan, que les preocupan, y por lo tanto están ya el arrastre de pies se ha masificado bastante,
podríamos decir. Exactamente, entonces por eso que te compruebo que estamos frente al peor parlamento de la historia de Chile. Porque le hacen caso antes. Los diputados, los senadores miraban la encuesta, bien, sí, siempre, pero operaban con principios.
Claro.
Operaban con convicciones, con cosas que iban, hoy en día, nada.
Claro, y como un insumo para, bueno, si esta es la realidad, ¿cómo dialogamos con esa realidad para que nos vaya bien? En este caso, evidentemente, la búsqueda de buenos y buenas candidatas, en fin, hacer buenos pactos que les permitan...
Todo se resuelve, y yo les puedo dar un par de libros para que estudien, de Dieter Nolen, para que... sistemas electorales, ¿cómo hacer? Tú puedes tener sistemas electorales para todo, para hacer que los chicos suban, que los grandes pacten, o sea... Elijan el sistema electoral. O sea, el de senadores es súper probado y bueno para, llamémosle, el segmento tradicional de la política.
Sí. Oye, Axel, ¿y cómo ves tú? No te lo estoy preguntando acá la pregunta de la bolita de cristal, pero estamos en un momento bien clave, porque ya esto no fue para el 18, la ministra Toa no bailó cueca con un pacto hecho, aunque la han criticado mucho. La verdad es que eso era lo que se decía antes del plebiscito, que esto se iba a resolver en semana, muy rápido, que estaba muy claro lo que había
y con amor.
Y con amor, más encima. Después, el plazo fatal nuevo es a fin de noviembre, sí. Estamos a 17 de noviembre, eso estamos encima.
No, pero es que ese plazo tiene marco teórico.
Ya. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿tú ves posibilidad, dentro de todo lo que tú sabes, con la gente que conversa, con lo que tú estás percibiendo, de que se va a llegar a puerto con un acuerdo, digamos, completo, que permita entonces que en abril haya elección de convencionales? Porque la verdad es que si no hay acuerdo de aquí a fin de año, ya es muy difícil que haya, realmente en abril podamos tener la elección de convencionales.
Yo creo que estamos en la semana, esta y la próxima semana son las semanas clave. Porque hay un no es que hay un marco teórico, hay un marco reglamentario que permite que haya elección el próximo año.
Claro.
Y yo creo que hay días buenos y hay días malos. Hay días que estamos súper cerca de haber acuerdo, pero yo diría que no hay un culpable. O sea, no es ni la derecha, ni, o sea, acá hay culpables de todas partes porque están con la calculadora en la mano porque están perdidos. Yo diría que se metieron en un tete en el tema del voto obligatorio, porque le tienen miedo y desconocen el voto obligatorio, y por lo tanto lo que tienen que hacer es decir, no vamos a hacer nada, o cerrar los ojos y hacer. Pero acá tienen que operar los principios. En serio, Paula, sí. Es terrible porque no hay ni una calculadora que te pueda decir qué va a pasar.
Claro. Ni garantizar.
Lo único que yo les puedo decir es que el sistema de elección de senadores es bastante moderado y permite pactar, permite, y eso va a depender de las negociaciones de cada uno de los partidos. Y el tema de los expertos, yo creo que tiene que ver también cómo los mete. Yo propuse que las listas de los partidos pudieran, tú eliges, porque cómo mete a...
Claro, no tienen distinto nivel de conocimiento con la ciudadanía.
A Tomás Jordán, claro. Amigo mío, que es medio cristiano, creo. ¿Cómo no va a votar nadie por él? Pero si tú pones lista de C y la lista de C va subpactada con el socialismo democrático y lo pones en la parte de arriba, a la española, va a salir Tomás Jordán como experto. o el Fermandois, o sea, tú empiezas a mirar, los constitucionalistas son muy poco sexy. Y también puedes llevar otro tipo de expertos, expertos en medio ambiente, expertos en pueblo originario, o sea, ¿por qué tienen que ser expertos constitucionales?
Claro, en realidad, claro, se ha puesto como el marco de que tienen que ser entonces, expertos en constituciones.
Pero al final yo creo que vamos a tener una mezcla entre un sistema designado por la Cámara o el Senado, y vamos a tener un sistema electoral que yo creo que va a ser más parecido a los senadores. Yo creo que para allá va la cosa.
Sí. Y por último, porque ya no se nos acaba el tiempo, estamos con Axel Callis. Tú decías algo muy importante, que esto tiene que ver con las convicciones, no tiene que ver con mirar las encuestas, a pesar de que tu encuesta es una de las más influyentes no. de la plaza. Bueno, una de las, dije, no, dije sí. la más.
Es que
una,
somos
de las,
poquitas, campeón.
Una de las. Hay... Sabemos, evidentemente, hay líderes políticos que hoy día están empujando que esto, más allá de que haya momento constitucional, no es importante cerrarlo ahora y no dejarlo abierto para el futuro. Y hay otras voces que dicen, no, la gente ya está, se le olvidó, hagamos una reforma y sigamos adelante. Entre el primer grupo está Javier Macaya, por ejemplo, que tiene un liderazgo muy claro, decir, hagamos esto ahora, cerremos esto ahora, y además cumplamos con la promesa de la campaña del rechazo, que era votar rechazo por una nueva y buena constitución.
Una que nos una.
Una que nos una, y todas esas cosas, que si no quedarían como además... Como dijo la semana pasada aquí mismo Genaro Argagá, que haría como un problema muy grande para la centroizquierda, además que se jugó por el rechazo, diciendo que iba a haber una nueva constitución, el hecho de que no la haya, ¿no? ¿Qué fuerzas primarán? Los que dentro, como dices tú, dentro de cada grupo hay fuerzas que están por cerremos esto ahora, digamos, es la hora de la política, es la hora de las convicciones, no de mirar las encuestas con la calculadora. Pero también hay otros que dicen, mira, la encuesta, la calculadora nos dice que ahora dediquémonos a otra cosa y olvidémonos de este momento.
Yo algunas veces hago informes para inversionistas extranjeros y te lo digo que el peor negocio que pueden hacer es no cerrar esto ahora. Porque una parte importante es que quedó abierto el tema del segundo estallido. O claro. Y no resolver lo constitucional atenta con inversiones. Me estoy bajando por ahí, que es lo más conservador que puede existir, que es como la mirada desde el inversionista empresarial. Yo diría que es un súper mal negocio.
Pero es una incertidumbre que queda abierta.
Es una incertidumbre porque el queda abierta y las personas ya tienen mucha incertidumbre con respecto al tema de la seguridad, al tema de la ISAPRE, al tema de las pensiones. Entonces, en este mar de seguridad, de incertidumbre, la clase política podía resolver una parte importante de esa incertidumbre, que es lo constituyente, y cerrarlo rapidito en 2023, y nos olvidamos todo y seguimos para adelante, y las reformas se las iremos haciendo de ahí los que sobrevivan esto. Entonces sería, bueno, sería muy frustrante para la misma derecha, en términos de su credibilidad, para la centroizquierda que se jugó por el rechazo para reformar, pero yo diría que es un pésimo negocio para Chile, en términos como de sostenibilidad, de riesgo, país. Porque, claro, en la agenda va a volver. O sea,
el péndulo va a volver,
pero
claro.
No tengo ni una duda. Sí. Porque lo social no se va a resolver. O sea, la agenda del estallido, lo social no se va a resolver y ahora tú vas a agregarle otro problema que es la constitución de Pinochet. Aunque todos digan, no, así está... No, va a surgir. Porque estos son momentos. Ahora estamos viviendo el final del 62%. Yo diría que estamos... el 62% partió el 4 de septiembre y hemos visto cómo mucha gente se ha subido al 62% para sostener sus causas. Ahora estamos... El 62%, yo diría, con la subida de Boric y con la reforma de pensiones, empieza a diluirse. Y una vez que se diluya, van a aparecer las agendas clásicas de la centroizquierda, la izquierda y la derecha. Así que, bueno, pero tenemos un Congreso tan poco con principio, tenemos gente muy, muy del día a día. Ese es un gran problema.
Así que ahí veremos, Axel, qué pasa estas semanas que son clave. Esta semana, la próxima semana, y a ver si se cumple noviembre con acuerdo o no.
Paula, y esto es súper... ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque te atrapa el calendario electoral.
Claro, y si no, se junta con las municipales.
Y se junta, y eso ya no...
Claro,
no
eso tiene. Ya... No, eso sí que es una mala idea y ahí sí que no hay dos opiniones tampoco. Axel Callis, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Chao, Paula. Cuídate.
Y a todos quienes nos han escuchado hoy día, muchas gracias como siempre. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.